Nosotros, para hablar un poquito sobre esta presentación del día de mañana. Sofía, buen día. Juan te saluda, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, Juan.
Buen día. Sofía, un gusto siempre hablar con vos, el tiempo que le dedicás a Radio Futura. Y bueno, van a estar mañana ahí por La Grieta presentando este cuaderno que es consecuencia de un trabajo, de investigación, de sentar postura. Bueno, ni más ni menos van a hablar de la criminalización de la protesta social, ¿no? Que la verdad que en estos días viene muy bien.
Sí, es un trabajo, es un material que ofrecemos a las organizaciones sociales, a los distintos colectivos que, bueno, que tienen a la protesta como una herramienta de supervivencia, una herramienta de hacer valer sus derechos, una herramienta de expresión, digamos, aparece así. Entonces, para nosotros, un instrumento como canal para otros derechos, ¿no? Para el ejercicio de otros derechos, la protesta, y justamente en un contexto donde esos otros derechos aparecen tan vulnerados, es preciso defender ese instrumento que es la protesta para poder justamente hacer valer esos otros derechos, ¿no es cierto? Para nosotros aparece la protesta como un medio de expresión, como un canal de supervivencia, como una forma de hacer valer otros derechos.
Sí, sin ninguna duda. ¿Cuántos llevan trabajando en este cuaderno, Sofía? Porque uno imagina que...
En realidad, sí. Este capítulo formó parte de un trabajo inicial que formaba parte del manual de derechos para organizaciones sociales. Que fue uno de los primeros trabajos que nosotros sacamos como CIAS hace varios años, pero obviamente las coyunturas van cambiando, aunque algunos marcos normativos se mantuvieron o se mantienen vigentes. Esos marcos normativos se van resignificando de acuerdo a justamente la realidad de la coyuntura política. Se está echando mano de algunas manera figuras jurídicas que veíamos que se echaban manos en los 90, por ejemplo. Esto de la sedición, de la asociación ilícita, de las coacciones agravadas. Estoy pensando en figuras que aparecen, por ejemplo, en Jujuy, que nosotros veíamos y muy a menudo durante los primeros cortes o los piquetes de los años 90. Esto, digamos, fueron y son marcos jurídicos que de alguna manera no se modificaron, si bien se modificaron en algún sentido durante 12 años, cuál fue el contexto de criminalización o no de la protesta, los marcos jurídicos quedaron sin modificación, la mayoría de ellos quedaron sin modificación. Quizás hubo alguna decisión política en algún sentido o en algunos lugares, los marcos jurídicos quedaron habilitados. Y eso se echa mano de acuerdo a la realidad política. Es decir, que en algún sentido nosotros empezamos este material en un determinado momento y ahora lo reactualizamos con todo este nuevo escenario. El año pasado tuvimos una alerta muy importante, y más que nada en la ciudad de La Plata, cuando se quiso activar el protocolo antiprotesta, primero a nivel nacional, el protocolo Bullrich, y en la ciudad de La Plata, a través de la propuesta que tuvo el presidente del Consejo Deliberante de tratar de que cercenar la protesta a través de una resolución del Consejo Deliberante, ¿no? Desactivarla en la ciudad, que es epicentro de todas las movilizaciones de la provincia de Buenos Aires, que es básicamente desactivar la protesta en la provincia donde más actividad política se presenta, donde más ruido aparece o donde más se puede expandir en términos políticos la crítica a este gobierno de tono amarillo. Así que bueno, en ese sentido tuvimos también una alerta y por eso también actualizamos algunas cuestiones en ese sentido en el manual.
Bueno, hay algo que planteas vos, Sofía, y que también vienen planteando. Acá en la radio suena también una campaña que se hizo en conjunto con FARC, con la Red de Radios Comunitarias, y plantea esta idea de ¿Usted es consciente que muchos de los derechos que hoy goza son consecuencia de reclamo de ayer? Y es central, ¿no? A veces hay una forma de banalizar las discusiones, de llevarlas a puntos tan cero que da tristeza, ¿no? Esa mirada conservadora que de fondo esconde la protección de los intereses de clase, la protección de los intereses de los dueños de siempre. Pero digamos, uno no hace un raconto de una clase de historia mínima, ¿no? Básica, que con suerte nos pueden haber brindado en la escuela primaria, donde, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué llegamos a este derecho? ¿Por qué hoy cobramos, deberíamos cobrar esto? ¿Por qué deberíamos andar por la calle de manera tranquila? Digamos, todo esto está consagrado después de distintas disputas. Parece básico, pero arrancar desde ahí quizás acomoda un poco la cosa, ¿no?
Tal cual, digamos, esos spots que nosotros, digamos, construimos con las radios comunitarias, y que se pasan en las radios comunitarias, tienen que ver con plantear estas dos cuestiones. Por un lado, digamos, remarcar que las protestas pueden ser una incomodidad, para el tránsito, efectivamente, pero, digamos, tienen algún sentido mucho más profundo. De allí salen el ejercicio de derechos, de ahí surgen derechos, digamos, que son los que gozamos después todos como colectivo social. Digamos, es quizás un problema que nosotros vemos como que le pasa a otros, pero después nos beneficiamos porque vivimos en un contexto donde el derecho del otro se comunica con el derecho de todos, porque es parte de vivir en una sociedad donde estamos todos comunicados. Mm. Y por otro lado, algo que, digamos, nosotros decíamos en la invitación, los procesos de criminalización no solo tienen al poder judicial o a las fuerzas de seguridad como sujetos protagonistas, sino también tienen a los medios de comunicación que van construyendo ese enemigo que es judicializable o que es, digamos, se construye como enemigo, digamos. El molesto, el que interrumpe el tránsito y quizás después mucho más, el delincuente, el que, digamos, genera no solamente molestias en el tránsito, sino que aparece como el que destruye autos cuando genera protestas y entonces hay que encarcelarlo, o incluso mucho más, el que genera actos de corrupción porque quizás está en un movimiento de desocupados y entonces cobra alguna cosa oscura para sostenerse en esa organización. Y entonces, bueno, y aparece la vinculación de organizaciones políticas con actos de corrupción, con actos, digamos, espurios, y esto, digamos, tiene que ver con los medios de comunicación. Por eso es muy importante que también visibilicemos que los medios de comunicación también construyen en este proceso de criminalización a estas figuras que socialmente después rechazamos en la protesta, ¿no?
Mm-hmm. ¿Qué particularidades tiene construir un material que también sirva para las organizaciones sociales? Porque imagino que esto también surge desde alguna problemática que ustedes deben haber leído en su momento, o una suerte de necesidad también. ¿Y qué hay que hacer cuando uno se sienta a pensar, bueno, esto no va solo destinado a la persona, al individuo, por decirlo así, sino ya a un colectivo que es una organización que tiene una práctica concreta? ¿Cómo surgió esa necesidad y en qué diferencias se encuentra a la hora de pensar ese material también para las organizaciones?
Quizás tiene que ver con esto que nosotros, digamos, subyace en nosotros la idea de que los sujetos emergentes en esta disputa son las organizaciones sociales y no los sujetos individuales. O sea, nosotros somos una organización política de derechos humanos, los derechos humanos aparecen como categorías que tienen los sujetos por el solo hecho de ser sujetos, nos dicen en la Facultad de Derecho. Nosotros, digamos, de alguna manera superamos esa definición y pensamos a la categoría de derechos, de los derechos humanos, digamos, pensándolas en términos de las organizaciones sociales que juegan un rol en la política y en el ejercicio de los derechos, digamos. O sea, esos derechos se van a conquistar mediante las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, las organizaciones estudiantiles, las organizaciones de mujeres, las organizaciones LGTBI, las organizaciones, bueno, todas las organizaciones que de alguna manera median para conquistar esos derechos. De alguna manera, es nuestra postura frente a lo que significan los derechos humanos y cómo se ejercen. Por eso está dirigido a organizaciones sociales y no a los sujetos en forma como aislada. Nosotros creemos que esos como si fuera el sujeto, no estamos hablando del sujeto revolucionario, pero porque quizás no podemos hablar en esos términos, pero sí el sujeto al cual, con el cual dialogamos, son las organizaciones sociales, digamos. Nos corremos un poco del pensamiento más liberal, de lo que significan los derechos individuales, derechos humanos individuales, para pensarlos en esta en este sentido, digamos. Por eso nos llamamos organización política de derechos humanos, digamos, vamos más allá de esto. Por eso los instrumentos están pensados para esas organizaciones. Y tratamos de pensar herramientas que les sirvan a esas organizaciones a la hora de protestar, digamos. Es hablarle de cómo los procesos de criminalización, cómo se construyen, qué tipos penales hoy nos pueden tirar por la cabeza cuando protestamos, qué cosas podemos tener en cuenta a la hora de protestar, discusiones más teóricas sobre la democracia y las formas de expresión. Bueno, esto está en el material que vamos a presentar el día jueves.
Sofía, mañana entonces a las 7 ahí en La Grieta, un hermoso lugar también para compartir estos temas tan importantes y que esperamos que vaya la mayor cantidad de gente posible. Te mandamos un abrazo grande para vos, Sofía, siempre es un gusto charlar.
Nos vemos mañana, entonces a las 7 de la tarde va a haber una muestra fotográfica, cierra la gran puta y bueno, vamos a tener una barra ahí, que son los compañeros de La Grieta, que siempre tienen algo rico y algo para tomar. Y bueno, y va a haber un hermoso panel para conversar sobre estas cuestiones, así que los esperamos.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Sofía Carabelos, del Centro de Investigación y Acción Jurídica, pasaba por la mañana de Futura.
alguna vez se va a despertar. Bueno, y 40 años después le pudimos hacer este tema que había sido prohibido en el cine.
Siempre tiene que ver en la provincia con cuestiones de presupuesto, dejarme entregar.
Por lo menos lo que hago yo va a tener el mejor salario del mundo, que es el salario de mi hijo y de mi conciencia. Ellos sabrán por qué garantizan este tipo de actos. Sus conciencias en algún momento los hará reflexionar durante la noche.
No hacemos radio porque nos queda un ratito.
No hacemos radio porque es nuestro hobby.
No hacemos radio porque somos jóvenes.
Hacemos radio porque tenemos una idea.
Una convicción.
Un proyecto que celebra.
Tenemos algo que decir.
Rap. Hablar a la par.
Hablar.
Par.
Rap.
1, 2, 3, 4.
Un ladrillo, quizás, no solo por su forma y color, matizado con tonos negros y rojos en la portada y en los bordes de las hojas. Casi 1000 páginas. Un ladrillo para ser lanzado en plena barricada contra la vanidad y la tiranía del tiempo. Porque 33 revoluciones por minuto es de esos libros a los que hay que irse a vivir a ellos durante un tiempo. Linsky se vale de mucho dato e información documentada. Esto es claro. Además de los discos, una lista larga de revistas y libros consultados de ahora y de antaño. Recurrentes son los nombres de, por ejemplo, Gray Marcus, Simon Reynolds, Amir Ibaraka, que es conocido en realidad como como Leroy Jones. Algunos encuentros y reportajes de primera mano que el autor mantuvo durante todos estos años en pleno sabor, en plena labor que lo tiene colaborando con revistas como El Observador, Imperio y el periódico The Guardian. Entre todo, no encuentra reparos en pensar a John Lennon como uno de los peores compositores de la historia de la canción de protesta.